Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos una vez más. Vamos a platicar acerca de todas esas cosas que nosotros necesitamos para llenar el espíritu. Usted que seguramente se siente mal por cualquier problema, será porque su esposa le montó los cuernos, los cachos, los tarros, o su esposo se le fue con otra, o quizás su problema es un poco más grave, se está sintiéndose triste a pesar de que está con muchas personas, se siente sola a pesar de que está con muchas personas. Bueno, o usted se ha equivocado muchas veces con sus hijos, lo ha corregido mal o lo ha maltratado. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que aprender de nuestros errores. Somos imperfectos y vamos a aprender de esas fallas. Si usted no lo sabía, usted es imperfecto. Todos somos imperfectos y vamos a tratar de corregir cierta situación. Dios está trabajando con nosotros. Dios está elaborando cosas buenas, edificando cosas buenas en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que comenzar, ¿okay? Entonces, para ello, primero tenemos que ponernos en estos momentos, agarramos lápiz y papel porque vamos a aprender muchas cosas el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te pido, mi Señor, que toques a la persona que está escuchando este programa. Toques hasta los tuétanos de sus huesos, que pueda recibir de parte de este vaso, de este servidor, a través de mí, mi Señor, que me utilices mi boca, que utilices mi lengua, que utilices todo mi ser para que puedas mandarle llegar hasta su hogar a través de la magia de la televisión, a través de la magia de la radio, a través de la magia del internet. Amén, amén. Vamos al libro de Proverbios en el capítulo 24, versículo 16. Ponga la atención a lo que dice la palabra de Dios. Mire qué bella y qué linda. Mire que no se equivoca. Escuche bien lo que dice la palabra de Dios. Dice: siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal, porque siete veces caerá el justo, pero vuelve a levantarse. Pero el que no es justo caerá y se quedará en el mal. Todos cometemos errores. ¿Cuántos saben que esto es verdad? Todos cometemos errores. Es parte del ser humano cometer errores, obviamente. Cuando yo digo de cometer errores, estoy hablando de tres cosas. Uno, de equivocarnos a la hora de tomar decisiones. Estoy hablando de actitudes que nosotros tenemos hacia la vida o hacia otras personas, que unas veces hacia Dios mismo. Estoy en este momento hablando de pecado. Estoy hablando cuando nosotros pecamos. Es que tenemos que estar consciente que cada día de nuestra vida hay un potencial alto de cometer errores. Se intensifica, o sea que es mayor. Pero dice el libro de Proverbios que aunque siete veces cometes errores, si tú eres justo, te vas a levantar. Si no eres justo, no. Pero cuando dice justo, dice o quiere decir que de una manera u otra, o de una manera sobrenatural, el Señor te va a cubrir, te va a proteger, te va a bendecir y el Señor te va a levantar si tú te aferras a Él, al Señor. Eso quiere decir que cuando tú te equivoques, cuando tú peques, cuando tú estés con una actitud incorrecta, aunque tomes decisiones incorrectas, lo primero que tú tienes que hacer es ir a tu Dios. El mundo y el razonamiento humano y la religión dice: no te acerques al altar porque tú has pecado. Eso va en contra de la palabra de Dios. Porque cuando Cristo derrama su sangre en la cruz del Calvario, no hay velo, hay acceso a la misericordia que tú y yo necesitamos para seguir viviendo. No habrá levantamiento si no te apegas al que te levanta, que es Jesús de Nazaret. Él tiene una posición hoy día de no culparte, de perdonarte, de restaurarte y de levantarte. El único que te culpa es el diablo, y obviamente que te dice siempre que tú pecaste, que tú pecaste, que tú pecaste. No decimos que tienes que ser irresponsable en el pecado. Creemos en la santificación y en el proceso de santificación. No creemos en la poca vergüenza, ni también queremos pisotear la sangre de Cristo. No quiero que haya un malentendido. Escucha la revelación. Cuando más sucio tú estés, cuando tú más equivocado que tú has estado, o sea, que tú te sientes con mucho más errores,
Cuando los errores te estén tocando la puerta es cuando tú tienes que más ir a la iglesia, más ir a pedir misericordia, porque Él ha prometido que te va a levantar. No vayas a equivocarte y seas como el impío, que cuando está en error, en el mal, dice, no, yo estoy en error, yo estoy en mal, ¿para qué voy a ir si yo estoy en pecado? Tienes que ir a Dios, tienes que ir a la iglesia. Una, dos, tres, cuatro veces, cinco veces, como dice la Biblia, siete veces te cae, siete veces Él te va a levantar. Ahora, la cosa es cómo hacer para levantarnos, para no cometer el error. Porque es tontería tropezar una, dos, tres veces con la misma piedra. Porque vamos a cometer error una, dos veces, el error, el pecado. Porque si sabemos que vamos a caer en pecado, ¿para qué vamos a cometerlo una, dos, tres veces? Si es de tonto. Si sabes que tienes una actitud que te está causando problema con tu esposa, cambia. Si tú tienes un problema con tu negocio o con tu trabajo, cambia, mi hermano. Si hay una actitud en tu manera de decir sí al llamado de Dios para adaptarte a la iglesia, adaptarte al ministerio, para adaptarte al fluido del Espíritu Santo, para adaptarte al llamado que te tiene el Espíritu Santo, o sea, Dios para ti, tenemos que cambiar, mi hermano, cambiar. ¿Cómo debemos hacer? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros hacer una decisión correcta para que no volvamos a caer en el mismo problema, en el mismo pecado, en el mismo error? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer una evaluación correcta? Y poder decir, aprendí mi lección y no voy a cometer el mismo error. Aprendí mi lección, me salgo de esta poca vergüenza del pecado, aprendí mi lección y voy a cambiar mi actitud. Cuando antes estaba levantando mi cara, mi bemba, ahora voy a sonreír. Voy a cambiar la forma de cómo estoy actuando. Tengo que hacer algunos cambios en mi vida para ver cómo cambia todo. Por supuesto, siempre aferrarnos a Dios. En el Salmo 37, usted lo puede conseguir. Le doy oportunidad para que lo busque. Salmo 37, ok, vaya conmigo en el versículo 23. Muy bien, ya lo tiene. Queremos recordar que usted no está solo, mi hermano. Queremos recordar que usted no está solo. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. ¿Qué quiere decir esto? Que Jehová sostiene su mano cuando cayere. O sea, Dios nos ha prometido ayudarnos a sobrepasar las consecuencias que estamos viviendo. Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido acompañarnos todo el tiempo. En el momento que no queremos sobrepasar el asunto, que queremos estar ahí en el error, en el pecado, Dios no está contigo, pero en el momento que tú estás pasando por las consecuencias del error y en tu corazón tú buscas un tipo de esperanza que te ayude a superar el asunto, Dios promete que su mano estará contigo. Escucha bien, es una posición del corazón, es la voluntad de Dios ayudarte, es la voluntad de Dios de estar contigo, es la voluntad de Dios de que tú experimentes su misericordia, porque si tú sabes atesorar su misericordia, tú vas a subir a un nivel diferente en el Espíritu Santo. Muy bien, a medida que tú conoces y tienes relación con el Espíritu Santo, es la misma medida cuando tú valorizas la misericordia que has experimentado de Él. No sé si me estás siguiendo, si me entienden. No pisotees la sangre del pacto de Jesús. Cada día que te equivoques y cuando tú metes la pata, tú sabes que estás pisoteando la sangre de Jesús y tienes que atesorar eso. Cada vez que lo hagas, tú tienes que atesorar eso. Porque quiero que entiendas que la presencia del Espíritu Santo siempre está en ti. Es su voluntad. Es la voluntad de Dios que tú tengas un mañana mejor. No que te quedes un día ahí en el fango como el impío, en la maldad. No es que te caíste y ya no puedes ir, ya perdiste. No. Ese es que te caíste y Él se arrima a ti para darte la mano, para sacarte del fango y superarte y sacarte de ese fango, de ese hueco. Es la voluntad de Él que a ti te vaya mejor, que a ti te vaya bien. Es su voluntad que tú surjas, que tú vivas. Él es Dios, el Dios que responde con milagros, con un clamor de fe de parte de su pueblo. No es la circunstancia o el problema lo que va a hacer que Él manifieste su poder, su unción. Es que cuando tú estés en el problema, tú tienes que clamar a Él a través de esa fe.
Y Él, con su misericordia, va a activar ese poder de Dios que se manifieste. Porque Dios no responde a tus errores con maldiciones. Yo quiero que tú lo escribas bien grande y lo pongas grandísimo y lo pongas donde en todas partes. Dios no responde a tus errores con maldición. Porque tú cometiste errores, ahora Dios te va a maldecir. Eso es mentira, eso no está. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde está eso en la Biblia? Dios no responde a tus errores con maldición. Dios no responde a tus errores con maldición. Dios no responde a tus errores con abandono. Dios no responde a tus errores con juicio. ¿Sí me entiendes? Eso lo tienes que escribir bien grande. Dios aprovecha esa oportunidad para sentirse padre, misericordia, que tiene poder para defenderte, que tiene poder para cambiar todo a tu favor. Vamos a ver en el Salmo 103 y léalo esto, en el versículo 13. Léalo conmigo, búsquelo allí. Si tú clamas a Él, si hay arrepentimiento en tu corazón, si hay un deseo de superarte, si tú eres un descarado, obviamente no. Pero si tú realmente haces las cosas por descarado y después dices aleluya, bueno, eres hipócrita. Eso es peor que los santeros y los babalaos, eres hipócrita. Con la palabra no se juega, con este Dios no se juega. Si tú eres una persona común y corriente, que tú te equivocas, que tú cometes errores, pero en tu corazón hay arrepentimiento y un deseo de superarte, Dios responde. Salmo 103, versículo 13. Vamos ahí. Como el padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Él se acuerda que somos polvo. Porque Él conoce nuestra condición. Él conoce nuestra condición humana. ¿A equivocarnos? Nosotros, lo que somos lavados por la sangre de Jesús y que ponemos con nuestro corazón con un respeto hacia esta sangre, esa es la persona que le teme, que sabe que uno tiene que cuidar ese tesoro que es la sangre del pacto, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú te equivocaste, si hiciste un error, hiciste un pecado que no deberías hacerlo, tú sabes que en una u otra forma tú has faltado a ese pacto de Dios, has hecho mal. ¿Sabes qué? Te equivocaste, pides perdón de corazón y no lo quieres volver a hacer, ¿ok? Y de allí tú eres perdonado. ¿Así me entiendes? Tenemos que aprender de nuestros errores, cómo lidiar de nuestros errores, como usted quiera llamarle, pero ¿cómo podemos nosotros aprender de esos errores? El problema no es ese, el problema es que vas a seguir cometiendo errores. ¿Cómo hacemos para aprender de esos errores que también van a venir? ¿Cómo vamos a lidiar con él? En el libro de Proverbios 28:13, si usted lo tiene ahí, dice: el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Escuchó bien? Léalo. Ay, Dios mío, dígale ahí al que está al lado suyo, ay, presta atención. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Número uno, ¿cómo lidiamos con nuestros errores? El error más grande es ignorar la realidad. Ese es el tonto más grande, el error más grande que tú quieras tapar el sol con un dedo. Ignorar la realidad. Tú tienes que reconocer, admitir y confesarte a ti mismo el error que está pasando. El error tienes que reconocerlo, tienes que admitirlo y confesártelo a ti mismo. Si tú has estado robando y el Espíritu Santo te trae convicción en este momento, tú eres el primero en decirte por dentro, es verdad, lo soy, lo estoy haciendo. Tú tienes que admitir el error. El error más grande es ignorar tus errores. El que ignora sus errores no prospera, se queda estancado. Cualquier agua que se estanque se pudre. Usted va a agarrar un agua, usted lo deja ahí por días sin que se mueva, se pudre. Si tú ves revistas que no debes ver, esas revistas pornográficas, entonces tú sabes que está mal. Si tú sabes que estás con una mujer que no deberías estar, y sabiendo que tú estás casado, entonces estamos hablando que estás mal. Si tú estás chismeando y estás hablando mal de la gente, con tu amiga, con tu amigo, con tu vecino, estamos hablando de que definitivamente estamos mal. Tenemos que reconocer el asunto de que estamos haciendo mal y no seguir con el error más grande que podemos hacer, es tapar el sol con un dedo sabiendo que estamos viviendo con problemas. Tenemos que reconocerlo primero a ti mismo. Después que tú te lo reconoces, ya que el Espíritu Santo te dice, para ahí, ¿sabes qué? ¿Estás haciendo mal? Y dices, para ver, oye, sí, ¿verdad? Yo estoy haciendo esto, o yo hice eso, yo lo reconozco, lo admito. No tapes más el sol con un dedo, camina, camina en la realidad de tu vida. Si ha habido falta de diligencia de tu vida, admítelo. Número dos, tú tienes que inmediatamente confesárselo a Dios. Primero a ti, segundo, ¿quién? A Dios. Ay, Dios, Dios mío, ¿sabes qué? Te voy a decir, estoy haciendo esto mal. Eso es lo primero. No solo digas a la gente, al vecino, al... No, no, escúchame. Primero tú, a ti mismo te dices, ¿sabes qué? Estoy haciendo esto mal, este es mi pecado. Te lo dices a ti mismo. Después le dices a Dios, Dios, este es el... se lo dices a Dios, el número dos. Y en la Biblia, puede usted buscar aquí en la Biblia. Mira lo que... vamos a ver qué dice en la Biblia. Quiero que usted lea bien lo que dice en la Biblia. La primera de Juan 1:9. Usted lo va a buscar, búsquelo. Y mire lo que dice en Juan 1:9. Síguele ahí, léalo conmigo. Si confesamos, o sea, eso significa que ya Él lo sabe. Antes que tú lo admites, ya Él lo sabía. La cuestión es que tú vienes delante de Él y se lo confiesas. El gesto de confesarlo es el gesto de poner dependencia de Él, de poner confianza en Él. Tú no le cuentas un secreto a cualquiera. Tú le cuentas un secreto a tu mejor amigo. Cuando tú vienes a confesarle a Dios, le estás diciendo, yo te quiero y yo creo en ti porque tú eres mi mejor amigo. Esto no es cuestión de que vienes a confesarlo para que Él te pueda meter unas cuatro galletazos, golpes y te diga, rézame cuatro Padre Nuestro y cinco Ave María. No, esto no es así. Esto es que lindo es mi hijo, viene desnudo delante de mi presencia, me ve con alguien confiable, me está pidiendo perdón por lo que está haciendo, está confesando sus pecados. Después que tú te lo admites a ti, lo primero que tienes que hacer después de ti es ir a tu Dios, a tu Señor, a tu Padre Celestial, a tu mejor amigo, al que nunca te va a abandonar y al que nunca te va a traicionar a Él. Y número tres, si tú admites tu error a aquellos que fueron heridos por tu error, el error. Número tres, escuche bien, número tres, tenemos que ir delante de aquellos que fueron afectados por nuestro error. Primero, número uno, estamos hablando, esto lo vamos a confesar a nosotros mismos. Vamos a decir, por ejemplo, si estamos hablando de un pecado de robo, dice, oh my God, he robado, ¿ok? Soy ladrón. Tienes que confesártelo tú mismo. Pídele perdón, oh Padre, en nombre de Jesús te pido perdón por el error que he cometido de robo, mi Señor. Padre, me declaro libre, mi Señor, me perdono a mí mismo y mi Padre. Y esa es la segunda parte. Y la tercera, ¿cuál es? Ir con las personas que nosotros hemos cometido el error y confesárselo. O sea, pero yo no quiero que tú vayas y se lo cuentes a todo el mundo, al prensejo, al amigo, al vecino, porque estamos hablando de cometerse solamente a ti nada más, a Dios y al que tiene el error, y al que le metiste el error. Porque tenemos que aprender a tener relaciones y responsabilidades de nosotros mismos, uno a uno, cara a cara con nuestro Dios y con la gente que le hemos hecho daño. Y para evitar el bochinche, no se lo comentemos a nadie para que así no se vaya a decir, mire, de que fulano de tal cayó en error. Ese es el problema cuando empezamos a comentárselo a personas que ni siquiera tienen el problema. Personas que supuestamente son amigos nuestros y que están alrededor de nosotros y se lo comentamos, entre comillas, porque queremos desahogarnos y causamos más bien un problema para nosotros mismos y para esa persona. Somos piedra de tropiezo para esa misma. Ahora, si nosotros sabemos que vamos a causar más daño cuando vamos a hablar con esa persona que sufrió daño y le vamos a decir, mira, tengo este problema. Pero si tú sabes que vas a causar más daño diciendo eso, mejor que no lo digas. Primero, número uno, te lo dices a ti mismo. Número dos, se lo dices a Dios. Número tres, se lo dices a esa persona afectada, siempre y cuando no vas a causarle más daño. Ni a ti ni a esa persona, obviamente. ¿Ok? Está claro, ¿no? Recuerden, primero, lo que tú tienes que admitir es que tú eres un pecador. El que no admite que es pecador y que no necesita un salvador, se no va al cielo. Nuestra manera de vivir en la misericordia de Dios, la manera de vivir a través de la misericordia de Dios, a través de reconocer que estamos en error y que necesitamos a alguien que nos ayude. Ese Salvador, ese Jesús. Hay que admitir con nosotros mismos, admitirlo y ser sincero con nosotros mismos y después ser sincero con Dios. Ser sincero con nuestro Jesús y decirle, Padre, me he equivocado por este error que ha hecho mi Señor. Y después, si no hay que causar problemas para ti ni problemas para otra persona, vas a donde la otra persona y decirle, me acabo de errar, pero no te metas con más nadie. No te metas a José, ni a Pepe, ni a Juan en este lío. Porque lo que va a suceder,
que tú mismo vas a pelear con ellos mismos porque tú te lo comenté a ti y ya se lo comentaste al otro. Mejor que no se lo comentes a nadie. Hay algunas de las personas que dicen, pero bueno, ese error ya lo cometí. Bueno, claro. Ese es el error que ya cometiste, no lo vuelvas a cometer más. Número dos, analiza, escucha ahí, analiza, anótalo si quieres. Quiero que busques Lucas, en el libro de Lucas 14:22. Mira lo que dice nuestro Señor Jesús. Dice Lucas 14:28. Jesús nos dice aquí, mira qué lindo, Lucas 14:28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero calculando los datos? Se siente y calcula los gastos. A ver si tiene lo que necesita para edificar este edificio. Hay momentos que tenemos que sentarnos y calcular el asunto. Hay un tiempo que debemos analizar lo que pasó, el por qué está pasando y las circunstancias que rodeaban cuando cometimos ese error. No sé si me están entendiendo. Hay un momento que ahí tenemos que tomar participación a través de nuestra mente y saber qué vamos a hacer. No solamente es gozo a nivel espiritual. Hay momentos que tenemos que sentarnos y analizar el asunto. Y una de las maneras para analizar de cuál eran las circunstancias que te rodeaban cuando tú cometiste ese error. Tal vez era un error que cometiste, una decisión. Entonces tú tienes que calcular cuáles eran las opciones, si tú podías haber hecho diferente, si tú no podías haber caído en ese error, si esa era la única manera de caer en ese error. No sé, es cuestión de analizar el asunto. Dios nos dice que nos olvidemos del pasado, porque Él dice que nos borra el pasado, pero Dios también dice que aprendamos de nuestro pasado. Una cosa es olvidarnos del pasado que nos causa daño, maldiciones, XX, pero también tenemos que aprender de nuestro pasado recordando qué fue lo malo para no caer de nuevo en el error, pero no para que nos sintamos mal. Tenemos que calcular qué fue lo que hicimos para cometer ese error. De esa forma vamos a poder analizar por qué fue la decisión que tomé, por qué diferentes opciones, yo lo hubiese hecho diferente o es que no tenía otra opción. Hay que admitirlo, sí, eso era, pero admítelo. ¿Qué te estaba influenciando cuando tú cometiste ese error? ¿Te estaba influenciando personas? ¿O había uno que te estaba hablando, lavándote el cerebro por el oído y tú prestándole atención? Analiza. Si fuiste influenciado por personas, que había uno que llevaba 20 años en el Evangelio y estaba metiendo un espíritu de rebeldía. Había uno que un día tenía un corazón para Dios, pero en el proceso de la vida ese corazón cambió y te quería cambiar a ti también, o sea, cambiar el tuyo también. Porque desgraciadamente nosotros cometemos errores con la influencia de alguien. Es tan importante la gente que tú permites que esté cerca de ti. Es tan importante la gente con quien tú te rodeas. No metas a cualquiera en tu casa. Escucha esto, no metas a cualquiera en tu casa. Sé responsable y fíjate con quién tú estás y con tus hijos están rodeados, con tus hijos están jugando, tus hijos están platicando. Sé responsable. Hombre o mujer que me estás escuchando, tú tienes que tener responsabilidad con la gente con quien tú te rodeas, con que tu esposo se rodea, con que tu esposa se rodea, con que con tus hijos se rodea. Tú, escúchame esto, si tienes una amiga pero no lo conoce, tu esposa no es amiga de la familia y cuidado. Escucha bien esto, si tu esposa tiene un amigo pero tú no lo conoces, cuidado, no es amigo de la familia. Si amigo de tu esposa no es amigo de la familia, cuidado allí. Si tus hijos tienen unos amigos, pero tú no lo conoces, tú no sabes quiénes son esos amigos, cómo piensan, de qué religión son, cuidado, tú no lo conoces, no son amigos de la familia. ¿Entendieron eso? Porque eso podría causarte daño a tu familia, podría causar problemas en tu familia. Cada vez que tú le das oportunidad a Satanás, él se va a meter para matarte. Él te odia, mi hermano. Él te odia, Satanás te odia. Entonces tú tienes que cerrarle cada vez que tú tienes una amiguita, pero que tu esposa no la conoce. Entonces te lo garantizo que Satanás estará en el asunto tratando de meterse ahí. Garantizado 100%. Así vayas a la iglesia, así se vista como angelito, así sea como sea, está totalmente endemoniada. Analiza qué te estaba influenciando cuando tú cometiste el error. Igualmente las esposas, tenga mucho cuidado con esto. Tú tienes problemas en tu matrimonio. Hay una situación con tu esposo. busca ayuda con gente madura en la palabra, con gente que tenga sabiduría en la palabra. No vayas a buscar ayuda en uno y que es una persona que es muy espiritual, que ora, que ayuna y que te va a dar consejería. Eso no lo puedes hacer así. Entonces, ¿cuántos adulterios hay en la iglesia de Jesucristo por esa idiotez? Hombre que estás escuchando, si tú tienes problemas en su matrimonio, usted va a buscar una pareja, no uno. Escúchame, una pareja que tenga unción de Dios, una pareja que esté allí puesta para ayudarte, que Dios lo ha puesto para edificar su casa. Aprendamos a valorizar el dolor de las consecuencias. No dejes que la mano de Jehová se aparte de ti, porque ciertamente vas a perder más. Y Él no te la va a quitar, pero Él te puede ayudar siempre y cuando tú estés con Él. Porque si tú la ignoras, vas a perder todo. Yo quiero este día, usted que me está escuchando y que usted no le ha entregado su vida a Dios. La Biblia dice que todos los hombres son pecadores y por ende están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Si ahorita tú, mi amigo que está escuchando por la televisión, si hay un hombre o una mujer que nunca ha entregado su vida a Jesús y en este día dice, yo quiero entregar mi corazón a Cristo. Yo quiero vivir en salud, yo quiero vivir en esa alegría, ese gozo que he visto que los hermanos cristianos lo tienen. Pues lo único que tú tienes que hacer es una oración conmigo en voz alta, donde quieras que estés, así sea al frente de tu computadora, así sea en tu iPad, así sea en tu radio, así sea al frente de la televisión. Solamente te pido que cierres los ojos. Esto no tiene nada místico, cerrar los ojos es nada más para que te puedas concentrar y escuches solamente mi voz y vas a repetir después de mi voz, ¿ok? Cierra sus ojos, concéntrese solamente en mi voz y diga, Padre Celestial, yo me arrepiento de todos mis pecados. Yo confieso que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Jesucristo, entra en mi vida, entra en mi corazón, perdona mis pecados y te acepto como mi Señor y Salvador. Amén y amén. Te quiero felicitar porque hoy día se ha escrito tu nombre en el libro de la vida. Mi amigo, vaya con Dios y recuerde sintonizarnos a través de esta radio o a través del internet o a través de nuestro podcast. Pueden ir a bocaranda.net o pueden ir también a través de iTunes y coloque pastores o predicadores. Va a escuchar muchos buenos predicadores que son muy, muy conocidos a nivel nacional e internacional, de la talla del apóstol Guillermo Maldonado, de Marcos Witt, del espectacular Cash Luna, Charles Stanley, Harry Lee, la linda y tremenda profeta de Dios, Arfa Luna, Néstor Portalatín y muchos otros. Por supuesto, el argentino Dante Hebel y muchos, muchos más. Mis amigos, vayan con Dios y recuerden, regresen la próxima semana para escuchar más de nuestro programa.